Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí nuevamente una noche más platicando de diseño y de decoración, de arquitectura y de todo esto que es para ustedes, para su hogar, para beneficio suyo y de su familia. Agradecemos mucho el hecho de volvernos a ver, de estar aquí, de que compartan, de que puedan darle esa publicidad a este tipo de pláticas. Ya los extrañaba. Nos vino el Buen Fin y ya nos complicamos un poquito con todo esto de los tiempos. Y pues siendo honestos, ya el objetivo, como lo había comentado, pues era el crear 10 programas así seguiditos. Y pero sí, vamos a seguir con las pláticas, vamos a tener las pláticas. Ya contactamos a muchos invitados que estamos ahí hablando con ellos, como todos los que han estado aquí, como el del día de hoy, como los del día de hoy igual. Son expertos en su tema y ya vamos, ya tenemos fecha hasta para enero, ya tenemos fecha para la parte de diciembre. Entonces vamos a tratar de ahí, cuando tengamos las fechas, ya que ustedes lo sepan, estarlo manejando en el Facebook. Probablemente no sea cada semana, es bastante complicado un poquito a veces el hecho de que está semana a semana para nosotros, pero sí vamos a seguir con la parte de las pláticas. Ya tenemos agendado a varios diseñadores y ahí una sorpresita iniciando el año 2021, por ahí de los primeros días de enero, va a estar una amiga desde Perú, nos va a acompañar y nos va a hablar Rosalía Solari. Si nos está enviando un saludo a Rosalía, nos va a estar acompañando igual ya los primeros días de enero, pero ya lo van a saber, van a estar ahí colgados todos los flyers en el Facebook. Y pues igual que cada uno de los programas, pues les agradecemos el hecho de que nos acompañen, de que compartan y que puedan estar disfrutando estas pláticas, ¿no? Pues el día de hoy, como siempre hacemos en los programas, pues tenemos un sorteo, ¿no? Me pidieron desde la vez pasada, oye, ¿sabes qué? Estaba muy padre esa mesita de cama, yo la quería, yo la quería. Pues muy bien, vamos a tener otra oportunidad del día de hoy para todos los que van a compartir en los grupos, para todos los que están compartiendo en los grupos. Vamos a tener una oportunidad el día de hoy de podernos ganar esta mesita para nuestra cama. Entonces, por favor, cuando compartan, pongan en los comentarios ya compartido y ya entran entonces aquí a la tómbola de los papelitos aquí con los que me está anotando la producción. Y ya el final del programa, de este programa, vamos a dar quién ganó. Pero ¿qué es para el que no estaba en ese programa? Pues son este tipo de mesitas. Ya me las dejaron bien aquí envueltas nuestros colaboradores de Pimusa Muebles. Y muy bien. Me pedían igual, creo que la parte de las repisas, vamos a ver si el próximo programa ya hacemos unas repisas más. Miren, ese es para todos ustedes, es una mesita para que ustedes lleven su comida a su cama, para ver su serie favorita. Entonces, esto es para alguien el día de hoy, es para ustedes. Compartan la publicación, compartan a sus grupos de WhatsApp y pues les agradecemos el hecho de poderlo hacer y sobre todo el hecho de que estén aquí con nosotros el día de hoy, ¿no? Pues muy bien. El tema del día de hoy, pues es muy interesante. Yo creo que es una de las áreas que ahorita por la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es, ¿no? Y eso vamos a platicar igual ahorita con nuestros invitados. Y ellos son expertos en esto, ellos hacen este tipo de construcción, este tipo de diseño, a eso se dedican. Este taller de arquitectura que vienen sus dos directores el día de hoy, a eso se dedican y pues para eso los invité. Porque es una parte del área del hogar que yo creo que es muy importante y para que nos motivemos a realizarla y las que ya tenemos esa parte de la terraza, pues veamos algunos tips que podemos ir añadiendo también allá a esas áreas para hacerlas más confortables, más en contacto con la naturaleza y pues que para beneficio de nuestra familia, que es el objetivo de este programa, es para ustedes. Y pues sin más preámbulo, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Ya están, ya los pusimos en lo que son los flyers, pero el día de hoy nos acompaña Elisa Castillo y nos acompaña también el arquitecto Rolando Manrique, amigos de Pimusa Muebles, amigos míos, muy, muy estimados y gracias por estar aquí con nosotros. Y va a estar, ellos son, fíjense, son arquitectos de profesión y emprendedores de corazón, egresados de la Universidad Morelos y son directores de Manro Arquitectos. el cual es un taller de arquitectura especializada en dar soluciones de diseño, construcción y mantenimiento a todo espacio que necesite para habitarlo plenamente. Pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida aquí a nuestros invitados del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Rolando, ¿cómo
estás? Hola, Pedro, buenas noches, un gusto poder estar con ustedes.
Gracias. Hola, Pedro, discúlpame. ¿Qué tal? Un gustazo, como siempre, verte, poder platicar. Hace rato que no nos veíamos y ahora platicar contigo de este tema. Nosotros encantados, él y yo, de poder transmitirle estos conocimientos que tenemos acerca del tema, ¿no?
Yo les cuento, o sea, para que sepan todos los que nos están haciendo el favor de vernos, que yo y Rolando estudiamos junto a la maestría y allá hacíamos equipo. ¿Recuerdas aquellos amigos? Lo están y hicimos ahí con la maestra de diseño y pues ahí estábamos estudiando esta parte de la maestría casi 3 años. Pues, Rolas, pues un gusto que estén aquí conmigo, gracias por aceptar la invitación. Eli, ellos son esposas y conjugan también esa parte de la parte del taller de arquitectura que llevan, y pues aquí vamos a estar hablando acerca de terrazas y la parte de piscinas. Eli, pues bienvenidos, pues vamos a darle al tema, ¿no? Vamos a darle, pero pues antes de iniciar, sí me gustaría que ustedes con la visión que tienen de arquitectos, nos puedan decir a todos los que estamos aquí viendo la parte de esta charla, esta plática que tenemos con ustedes, me gustaría saber esa visión que ustedes tienen acerca de esa área de la cual vamos a hablar el día de hoy. Para ustedes, ¿qué tan importante es esa área de las terrazas, de las piscinas que puedan tener en una visión como arquitectos, ¿no?
Bueno, creo que es importante primero poder concebir el espacio donde se concibe. Y es que el patio trasero es un punto donde te da la oportunidad de poder estar conectado con la naturaleza. Creemos que es un tesoro que poco se planifica y que va agarrando valor en la medida que las personas van descubriendo sus necesidades y sus intereses. Y bueno, vaya que ahora con la pandemia, ¿cómo se ha potencializado esta necesidad de contar con un espacio al aire libre dentro de casa sin tener que salir, ¿no? Ahora sí que viene a jugar un factor psicológico muy importante dentro de nosotros. Por eso, hablar de estos dos elementos, como lo son la piscina y la terraza, es inevitable no poder imaginarse estar dándose un chapuzón o estar leyendo un buen libro alrededor de plantas. Y pues, ¿por qué no estar pasando un buen rato con la familia y los amigos?
Exacto. Fíjate, Pedro, que yo creo que esta pandemia nos hizo a la gran mayoría de la gente de darnos cuenta de lo importante que es el patio, ¿no? O sea, no nos habíamos dado cuenta. Solo por la pandemia, yo creo, nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué lo digo? Los coleccionadores cada vez hacen más corto el metraje del fondo del patio, ¿no? Si te das cuenta, yo recuerdo, no sé, de un poco más chico, decía yo, mi abuelita me decía, oye, ve a bajar los limones del patio. Salía y me daba miedo ir al fondo porque se me hacía inmenso. Ahora no sé cuántos metros tenía de aquí a allá, ¿no? Pero se me hacía inmenso el metraje. Hoy en día me ha tocado clientes que nos dicen, oye, quiero mi piscina, pues vamos a ver tu patio, ¿no? Llegamos, hacemos así y ya a 3 pasos ya estás con la barra final. O sea, a lo que vamos es, han venido los faccionadores a cortarle a esa importancia que tiene el fondo, ¿no?
Sí, desafortunadamente yo creo que por venta, por la parte de negocio, dejamos de ver esos beneficios realmente que deben de tener los hogares, ¿no? Y sí. Estoy plenamente de acuerdo contigo y sí, esos espacios del patio trasero se han reducido. O sea, hay casas que sí, como tú dices, son 2 pasos que tenemos atrás y ya no hay nada. Entonces, sí, esa responsabilidad que nosotros como profesionales, igual al diseñar una casa, que planear bien el terreno y que podamos disfrutar también de un espacio tan agradable como es el patio trasero, ¿no? Oye, igual lo que tú comentas es muy importante. Ahora en la parte de la pandemia, o sea, el hecho de poder contar con un patio trasero, el hecho del contacto con la naturaleza, hasta para tomar el sol, decían que la vitamina D era muy importante, sobre todo para la parte del virus que estamos sobrellevando. Entonces, El hecho de salir a esas áreas pues es muy importante y hace más llevadero llevadero toda esta parte, todo ese encierro que hemos estado teniendo, ¿no? Entonces es muy importante hablar acerca de estos espacios. Para los que se están conectando, les comento que estamos hablando aquí con los expertos de Manro, estamos hablando acerca de terrazas y piscinas, y recuerden compartir porque después hay un detallito para ustedes al final de esta transmisión. Y también comentaban ustedes que el hecho de poder tener ese contacto con al aire libre con esas áreas que vamos a intervenir, y yo creo que esa es una de las razones principales de tener ese patio trasero ya con esa intervención, ese diseño, esas áreas que podamos contar para nuestra familia. Pero yo antes de entrar meramente así al meollo de lo que es las preguntas del tema, y también les recuerdo a los que nos están viendo, cualquier duda por favor pónganla en el comentario, estamos completamente en vivo y podemos leer sus comentarios. En un momento más vamos a empezar a leer sus comentarios con todas sus preguntas y sus dudas, y sobre todo con sus dudas, y yo creo que ahí yo creo que hacer hincapié y que pues nos puedan comentar, Rolando, que nos puedan comentar Eli, ¿cuáles son las principales dudas con las que llega el cliente en el momento de que mostramos un interés por intervenir ese patio trasero?
Pues mira, Pedro, qué bueno que lo preguntas, y aquí estamos para contestarles. Como acabas de decir, cualquier duda, pues para eso estamos, ¿no? Aquí. Con respecto a nuestros clientes que nos han contactado y hemos logrado poder trabajarles y brindarles nuestro servicio, generalmente la principal duda que se les genera es el famoso los costos, que es igual al presupuesto, la clásica, ¿y cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a salir? ¿Va a estar muy caro? ¿Cuánto es el metro cuadrado de la piscina? O sea, y generalmente muchos factores engloban y envuelven a lo que son los costos y lo que son el presupuesto, tanto la excavación, si necesitamos necesitar una retroexcavadora o necesitamos compresor, o a veces es esa mano porque estamos muy, muy reducidos de espacio. Antiguamente se usaba dinamita, hoy en día ya no está permitido por el reglamento. Esos son los factores, los acabados también influyen mucho en los costos. Generalmente, y la principal que engloba a la gente con nosotros al principio, es cuánto me va a costar.
Pero también, otra duda que igual a menudo nos externan sería acerca de las dimensiones, ¿no? Muchas veces tienen la duda de qué dimensiones son las ideales o si cuentan con el espacio pequeño, ¿qué se puede hacer allá? Y es que en realidad es todo lo contrario a lo que generalmente se piensa, ¿no? Que tener un espacio pequeño es un limitante de diseño. Porque realmente viene a ser una oportunidad para poder incluir y concretar todo lo que desean, pues, porque si se contrata a un profesional, el diseño, lo que se busca es optimizar cada espacio y su inversión.
Correcto. Definitivo. Ya mira, tocamos presupuesto, costos, presupuesto. Ahorita dimensiones, importantísimo lo que acaba de decir Eli, ¿no? Para buscar la mejor opción y la mejor planeación acerca de optimizar los espacios, ¿no? Y como punto tres que creemos importante, en un resumen de lo que siempre nos generan dudas, nos preguntan más bien nuestros clientes, es el mantenimiento. ¿Qué tanto voy a mantener a mi piscina? ¿Qué tanto voy a mantener a mi terraza? Porque van de la mano, tienen un vínculo muy cercano. Sí. Generalmente nosotros tratamos de utilizar materiales de bajo mantenimiento, obviamente depende de la inversión que pretendan hacer, ¿no? Y recomendamos mucho, que el agua sea tratada, que se meta bajo un sistema de filtración. Tratamos de priorizar eso, de decirle a nuestros clientes que sí le inviertan a esa parte. ¿Por qué? Porque es importante, no es nada más hacer un estanque, un agua y como veo muchos anuncios en el Facebook, hacemos dos pozos, el de llenado, el de succión y el de absorción, o sea, el de llenado y el de vaciado. Realmente el agua tiene que tener una circulación, un flujo, para que no tenga problemas.
Correcto, correctísimo. Yo creo que con eso nos viene a esclarecer un poquito tal vez la parte de las dudas. Y algo que me gustó mucho y que tiene como objetivo igual el programa, y de hecho por eso invito a expertos para que la gente conozca, la gente sepa que sí hay personas que se dedican a ciertas necesidades y son especialistas en su tema, ¿no? Así como hablamos de iluminación, de estilo, de color, de interiorismo comercial, de los espacios de home office, que es donde cada uno de los expertos venían acá a contarnos qué, de qué se trata todo esto, pues igual es muy importante la contratación de un experto. Yo creo que ya no es un lujo, ya hemos hablado anteriormente acerca de todo eso, ya no es un lujo el hecho de contratar un experto, al contrario, ya es una necesidad. Y si queremos que quede realmente bien lo que vamos a planear, que nos optimicen los recursos, yo creo que ahí está la parte de la solución, porque realmente ya al final vemos que queda todo bien, ¿no? Queda todo bien y hace la entrega y todo es magnífico, ¿no? Ya no hay problemas, o sea, que es lo que se trata de evitar, ¿no? Vamos a leer un poco de los comentarios para ver qué comentarios tenemos.
Adelante, acá. Adelante.
Están aquí con nosotros el día de hoy. Y pues está don Manuel Burgos. ¿Qué tal, don Manuel? Carla Bolívar. Hola, Carla. Carlita, ¿cómo estás? Ricardo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eric Efraín Put Capetillo. Buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Señora Lucy Mugartegui, ¿qué tal? Desde Cancún, saludos desde Cancún, muchos saludos. Pedro Jiménez nos dice saludos desde Boca del Río, Veracruz. ¿Qué tal, Pedro? Saludos. Aquí Carla Bolívar nos dice saludos para todos los que hacen el programa. Muchas gracias, Carla. Compartido, nos dice Mónica Sánchez, nos dice la señora Lucy Mugartegui, Carolina Manrique Pérez, compartido. Israel Baseli nos dice compartido. Ligia González nos dice compartido. Muy bien, ahí está acá, miren, Edwin José Pérez Torres nos dice saludos, arquitecto Manro.
Saludos al querido Edwin, un abrazo.
Perfecto, gracias por estar aquí, ingeniero, gracias. Pau Flores nos dice compartido, Lilia Cobo Baeza nos dice compartido, Carla Bolívar nos dice compartido. Mira eso, mira quién nos acompaña el día de hoy.
Oh, mi queridísimo Mike, es uno de mis senseis de la arquitectura.
Sí, igual nos dio clase en la maestría. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Mucho gusto, de verdad me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí apoyando. Gracias. Carolina Manrique Pérez, saludos, Marro Arquitectos, nos dice.
Saludos también.
Gracias, Carolina. Pedro Jiménez nos dice, primer curso, nos dice. Alexis Madera Segovia, saludos desde Cancún. Gracias, Alexis, gracias por estar aquí con nosotros. Flor Dorantes, buenas noches, saludos. Gracias. Muy buenos invitados, nos dicen unos buenos expertos. Muy bien. Miren, aquí nos preguntan, ¿de dónde es el despacho de arquitectos?
Somos de acá, de Mérida, Yucatán.
Perfecto. Vamos a poner en un ratito más, Pedro, vamos a poner ya el lo que es el los datos de aquí del taller de arquitectura Manro. Muy bien. Aquí nos dice Israel Baseles Méndez, nos dice, saludos al arquitecto de la luz, Rolando Daniel Manrique Pérez.
Un abrazo para mi querido Baseles.
Muy bien, perfecto. Muy bien, pues vamos a darle entonces, pues yo creo que todos queremos saber de las terrazas y las piscinas y pues para eso venimos, ¿no? Entonces ahorita sí, que me cuenten todo lo que Manro Arquitectos tiene para las terrazas y para las piscinas, ¿correcto?
Claro que sí, Pedro. Hoy hicimos una presentación, queremos pasarles una
presentación. Claro que sí.
A ver. Perfecto.
Listo, mira Pedro, el tema nos da para hablar y tardarnos una infinidad de tiempo, de horas, de días, porque es muy extenso, enriquecedor y obviamente apasionante para todo arquitecto, ¿no?
Es correcto.
Totalmente, ¿no? Ahora nosotros buscamos resumir estos pequeños pasos para que pues se pueda entender un poquito las intenciones que quieran tener para poder diseñar o poder pensar lo que quieren hacer en sus piscinas y en sus terrazas, ¿no? vamos a llamarlo como factores de diseño. Pueden ser puntos, pueden, nosotros decimos llamarlos factores de diseño. Y en esos factores los dividimos en dos, unos que van a ser los ambientales y en otros que van a ser los técnicos. Los técnicos vamos a dividirlos en los sistemas constructivos que debamos elegir, que son importantes, que nos va a dar la diferencia con los costos.
Correcto.
Y el sistema de mantenimiento del agua, ahí podemos hacer hincapié. No es que nos dediquemos nosotros a vender equipos de filtración y todo ese rollo. Pero sí hacemos hincapié para que una piscina se pueda lucir, que tenga ese sistema, es importante.
Correcto.
Podremos entrar en un debate, otros, no es necesario, otros, es necesario. Bueno, nosotros como despacho consideramos que sí es importante que cuente ese sistema de mantenimiento del agua, ¿no? Bueno, entrando a lo que nos atañe, que es el diseño y lo que nos interesa poder desglosarles y contarles, ¿no? ¿A qué le llamamos ambientales? Ambientales, valga la redundancia, al ambiente que voy a generar, a la escenografía que quiero yo crear en el espacio que voy a hacer, ¿ok? Y vamos a irnos con el tipo de usuario. Es importante el tipo de usuario, porque a veces no pensamos, creemos que, nada más yo la voy a usar la piscina, y realmente luego, pues, no sé, tengo hijos y mis hijos luego tienen a mis nietos, o sabes que se lastimó mi esposa, tiene una lesión, no puede entrar. O sea, hay que pensar en el usuario, y en el usuario simplemente me refiero a si hay gente con discapacidad, si es gente adulta o de la tercera edad, si hablamos de niños, si hablamos de adultos, etcétera, ¿no? Hablamos del tipo de usuario, que es importante definirlo, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos nosotros tener esa multifaceta ahí, ¿no? Tipo de uso, otra cosa muy importante, el tipo de uso. ¿Qué uso le pretendo yo dar? Uno, el uso deportivo, ¿okay? El uso recreativo, ¿okay? Hay el tipo de uso multifuncional, ¿okay? Hay el de la rehabilitación. O sea, es importante definir el uso. Claro que podemos hacer un poco de todo, ¿okay? Poder dejarle un poquito, de meter un poquito de rehabilitación, nos referimos a un área con jacuzzi, con unos retornos de agua fuerte que me genere, que me ayude. Ok, de ahí vamos a pasar a los siguientes puntos, ¿no? Un poquito más puntualizados.
Bueno, es importante tomar en cuenta las dimensiones del espacio para poder orientar de manera adecuada la piscina y la terraza. Y tienen que saber que no es tan importante qué tan pequeño, qué tan grande sea el espacio, porque aquí entra el dicho, todo cabe sabiéndolo acomodar, y a la viceversa, no todo se tiene que utilizar.
Correcto.
Lo ideal es utilizar el 40% para vegetación y zonas de absorción, y ahora que nos ha llovido, cómo ha tomado una mayor importancia, el 30% para piscinas y el 30% para la terraza. Sin embargo, esto queda a criterio también de las necesidades que cada cliente tenga.
Correcto.
Una de las recomendaciones que siempre damos es que tratemos de ubicar la piscina en una posición que podamos tener las incidencias del sol. Tomando en cuenta también que el terreno, muchas veces el terreno y los elementos ya existentes van a ser un regidor de cómo se va a ir desarrollando nuestro diseño.
Fíjate, perdón, Eli. Fíjate lo que menciona la arquitecta, en este caso Eli.
Sí.
¿No? A veces el terreno habla, el terreno nos dice muchas veces dónde tengo que posicionar las cosas. No es llegar y, oye, voy a tumbar todo, voy a limpiar. No, al contrario, hay que analizar el terreno. El terreno te va diciendo, oye, aquí es el lugar. Ok, ya ubicado el lugar, ahora viene toda la creatividad y todos los elementos que te puedan ayudar a jugar con lo que dice él y la orientación, ¿no? Y las dimensiones también.
Correcto.
Y también tomar en cuenta el clima de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Mérida, en verano, el sol es fuertísimo, ¿no? Y pues junto con todo eso también para poder ubicar la vegetación, la terraza, el cuarto de máquinas y las visuales, ¿no? ¿Qué tan importantes son las visuales cuando siempre queremos colocar una piscina? Y bueno, si hay niños, también no hay que pasar de alto todas estas medidas de seguridad que tenemos que tener hacia ellos.
Es correcto. Muy interesante, Eli, sigue.
En las imágenes que estamos viendo son dos proyectos que hemos realizado. La diferencia está en las dimensiones del terreno y la ubicación, la orientación que tiene cada una. En este tenemos que la casa se encuentra hacia el sur y toda la zona de área social se encuentra al norte. Aquí en esta era una intervención en donde ya la casa estaba construida y había que entrar y poder realizar el diseño y plantear la piscina. Y en este caso, la casa se encuentra hacia el norte y es una gran ventaja que el patio trasero nos dé hacia el sur, ¿no?
Correcto.
Aquí hay unas imágenes ya en...
Ah, ok, en correcto.
Miren, otro punto, o vamos a caer otro factor de diseño. Acuérdense, no pierdan la línea, tipo de usuario, tipo de uso. Acabamos de hablar la orientación y las dimensiones, ¿ok? Y vamos a pasar ahorita a lo que son los niveles, alturas y profundidad. A veces no tomamos en cuenta eso. Y este punto o este factor muchas veces nos rige la longitud que va a tener o las dimensiones o el largo que va a tener mi piscina, ¿ok? Aquí resumimos en cuatro. El primero que nos marca ahí, que es un fondo plano, que generalmente la gran mayoría de las piscinas que podemos encontrar hoy en día utilizan este tipo de fondo. Como fondo dos, tenemos el inclinado, que va de un punto de menor a mayor, o sea, de la parte más baja a la parte más honda. Okay. Como tipo de fondo tres, se maneja el tipo cuchara. Ok, y como punto número cuatro de los fondos, de forma de U. Ok, ¿por qué es importante definir los niveles? ¿Por qué? Porque pues, a veces si tenemos el usuario, niños, pues no podemos tener toda la piscina al mismo nivel, porque no siempre va a estar con los flotis los niños, ¿me explico? Ok, o una gente ya adulta, pues a lo mejor quiere buscar sentarse, entonces es importante jugar con estas escalinatas, o con estos niveles, o con estas tipo de escaleras para poder jugar con ellas y darles esa comodidad al interior de lo que es de la piscina, ¿no? Realmente nosotros como yucatecos, o la gran mayoría, bueno, en este caso, mi esposa, él y yo, no somos muy altos, o sea, por ahí medimos unos 60 y tantos. Bueno, él unos 50. Realmente las piscinas que hemos hecho nosotros, siempre priorizamos que sean hasta 1.40, no por nosotros, sino porque nos han tocado clientes que hay gente que son ya de 1.80, 1.90, pero la esposa es baja y los niños son pequeños. Entonces, lo que buscamos en las profundidades es que sea lo más cómodo. Uno puede uno caminar, estar andando, exacto, y no tenga que estar flotando todo el tiempo. Nos ha tocado piscinas que nos piden, sí, que sea 2.50. ¿Por qué? Porque me gusta estar tirándome clavados y me gusta ir hasta el fondo, ¿no?
Entonces, bueno, por reglamentación hay que considerar el fondo de la piscina, ¿no?
Es correcto.
Claro, entonces en resumen, hasta 1.50 consideramos que es una piscina que tenga de profundidad estándar, que uno pueda disfrutar, o sea, ya sean mis amigos, mis vecinos, o sea, la familia, todos puedan estar ahí. Ahora la elección del tipo de fondo, pues eso ya hay que dejárselos a los expertos, ¿okay? ¿Por qué? Porque ahí vamos a definir un poquito cuáles son tus necesidades y cuál te puede ayudar más, ¿no?
Y también muchas veces también nos los va a dar el terreno, ¿no? Nos ha pasado que ya a la hora de poner el firme, claro, tenemos que dejar más en pendiente para buscar la profundidad, ¿no? Pero esto ya te lo da también el terreno.
Totalmente. Muy, muy interesante. Yo creo que es esta parte es una de las dudas más frecuentes que nosotros tenemos. La parte del diseño del fondo, lo que son las profundidades, porque como comentó Eli, ¿no? ¿Para qué hacer una piscina que vamos a tener, pues, ahí el temor de en qué momento vamos a ahogarnos, ¿no? O sea, vamos a tener miedo al entrar, ¿no? Para eso.
Y fíjate, Pedro, que antes de la pandemia, caemos siempre con la pandemia, antes de la pandemia nos tocó ir a una reunión familiar.
Sí.
Uno de unos primos en su piscina, son 2.50 de fondo. Dime quién excava 2.50 de fondo aquí en Mérida, una profundidad.
Sí.
Pero mis hijas, obviamente, ya saben nadar, bendito Dios. flotando. Y dice, papá, ya me cansé. Le digo, salte, hija. Yo igual,
es incómodo.
Sí, totalmente. Sí. O sea, no disfrutas, o sea, realmente nada más entras, das dos, tres brazadas, te hundes, regresas y sales. O sea, realmente ya no disfrutaste, chula.
Es correcto. El agua, el estar ahí, relajarse, como comentó Eli. Es correcto. Muy bien, muy interesante.
Sí, seguimos. Cualquier duda, Pedro, por allá que surja.
Sí.
No, confianza, ¿no? O
sea, perfecto.
Bueno, ya habiendo platicado estos dos primeros puntos, ahora sí podemos arrancar con hablar acerca de lo que más creo que todas las personas nos gusta, ¿no? Mirar, ¿cuántas veces nos pasamos mirando fotos en Pinterest de sí. qué elementos tiene, ¿no? Y saber un poco de la tipología, estilos, formas y todo que hay. Tratamos de enlistar las más usuales.
Igual aquí, Eli, la gama se abre, o sea, el abanico se abre y es inmenso, ¿no? O sea, son las, enlistamos las básicas que creemos que puedan servirles.
Correcto.
Para losas de terrazas, nos encontramos con estructuras metálicas, de madera, concreto, ladrillarias, el duroc, lo casero, láminas, y la tipología de piscinas, las líneas rectas, que pues prácticamente está hoy en día de moda, las desbordantes infinito, que son tendencia, las tipo playa, estas son las más de mayor presupuesto, las naturales, las transparentes y las orgánicas, que casi ya no se están usando.
Fíjate que el tipo playa, Eli, casi no son muy comunes, o sea, digamos, en nuestro estado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos la cercanía del mar, ¿no? Pero en lugares donde tienen a distancia el mar o el océano, si queremos llamarlo así, generalmente pueden utilizar este tipo de piscinas, pero para este tipo de piscinas necesitas una gran parte de terreno, o sea, no que sea tan grande, porque la puedes hacer de forma orgánica, de forma radial, de forma abanico, pero sí necesitas una distancia prudente para poder lograr esa inclinación. Exacto, digamos, ahí el fondo, fíjense, ¿cuál sería el fondo, Pedro? ¿Te acuerdas cuál es el fondo? No te acuerdas, ¿verdad?
¿De qué fondo?
Para una piscina de playa. Te agarran curva, ¿verdad? Mira,
dime.
Mira, cuéntame. Sería de cuchara, ¿no? El fondo sería el ideal para la playa, sería el de cuchara, donde empiezas de menos a más y llegas al fondo, ¿no? Correcto. Pero es importante
los puntos. Cuchara, entonces, cuchara para la casa de la playa.
En la imagen vemos una de las tendencias para hacer hoy en día en piscinas, ¿no? Poder generar la sensación de estar en un mismo lugar y por medio de un paño templado poder tener la conexión de visual hacia la piscina, ¿no? Vemos cómo en la sala la sala se baja a una profundidad similar de la piscina. A esta salita se le llama zona seca. Se dan cuenta, proviene de la misma dimensión de la piscina. Para el techo o la losa de la sala se utilizó una estructura metálica. Aquí como recomendación, sí decimos que tomen en cuenta el tipo de vegetación que se va a insertar, sobre todo si es muy cerca de la piscina, ¿no? Porque a veces colocar árboles, tenemos que considerar las raíces y si son superficiales, muchas veces podemos tener daños estructurales. Correcto. Y bueno, y en las hojas, ¿no? Si son árboles que no son perennes todo el año, bueno, de seguro vamos a tener una época del año un alto mantenimiento por la caída de esas hojas.
Correcto, Eli.
Vemos dos tipologías diferentes en estas imágenes. La terraza utilizada, en la primera imagen, la terraza utilizada como un área de convivencia donde se puede cocinar y estar, pero siempre teniendo esta conexión con la piscina. En la siguiente imagen vemos cómo podemos recrear una sala en desnivel. ¿Y cómo en esta imagen la unión entre la piscina y la terraza se logra una integración total del espacio, haciéndolo uno mismo?
Qué padre, ¿no? Qué padre.
Y bueno, no existe una no existe ninguna forma mejor que otra. Todo depende del uso en concreto que se le quiera dar. Y también del empleo de los materiales que le demos para poder lograr esa armonía que queremos dar para poder disfrutar de nuestro espacio. Esta imagen, en la primera, es, por ejemplo, se utiliza mucho cuando en las casas que no hay espacio para poder meter una retroexcavadora. Lo primero que decimos, bueno, podemos hacer una para arriba, nos vamos para arriba y cuidamos cada detalle que se coloque para poder recrear una escena visualmente rica, ¿no? Que sea agradable a nuestros ojos. También como vemos la solución de, si en caso hay niños, poder colocar una, un paño, una puerta de templado para poder...
Por seguridad,
pero a la misma vez seguimos teniendo la visual de las escaleras.
Muy interesante todo esto, Eli.
Bueno, y a mí me toca ahorita decirles los materiales. Otro punto, caemos en lo mismo, de la pregunta 2 que nos hacía Pedro, de las preguntas frecuentes que nos preguntan, ¿no? Nos cuestionan muchas veces. Uno, un material que a veces, por cuestión de costos, decimos tomarlo, que es el de pintura, que es buenísimo, o sea, ha venido perdiendo mucho auge este tipo de acabado que hay que de pintura, pero para nosotros es buenísimo este de pintura. Así que tómalo en cuenta porque es buenísimo. Un tip ahí de la pintura, Eli.
Y es de bajo costo también.
Es de bajo costo. Pero si ustedes deciden pintar su piscina o el día de mañana hacer su piscina y esa pintar, que se pinte en la noche, que no se pinte a la hora del sol, no ayuda esto. Va deteriorando la pintura, ¿ok? Dos, el chucum, el famoso chucum, no estamos en contra nosotros como arquitectos de colocar chucum, pero bueno, hoy en día se ha ido por la moda, si queremos llamarlo así, en un exceso de demanda en el cual ya cualquiera aplica el chucum, y no se trata de que cualquiera aplique el chucum para ganar unos pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces después de la aplicación del chucum es importante que se lije, que se pase una lija de agua, para dejar y quitar toda esa porosidad que genera el chucún. Porque el chucún es poroso, a veces pensamos que no, pero es poroso. Y generalmente, pues los niños o los adultos, cuando estamos mucho tiempo en el agua, pues nuestras manos y nuestros pies ya quedan un poco, el famoso chuchún, quedan muy suaves. Entonces, con la porosidad, pues, obviamente te empiezas a raspar. Entonces, cualquiera que les aplique chucún en su piscina, por favor, que les incluya, que la lije, ¿no? O sea, que no les vayan a ver o salir con cuentos, ¿no?
Correcto.
Otro acabado que a nosotros, en lo personal, Eli, no me vas a dejar mentir, nos gusta y nos agrada mucho, que es el cemento blanco, ¿no? Obviamente, con una proporción de pegazulejos, una combinación para que quede el agua, pero preciosa quede el agua. Y ese es una de los acabados que más nos gusta a nosotros meter. Como punto 4, el mosaico, el famoso mosaico veneciano, una gran gama de colores que vienen del mosaico, que uno puede jugar con ellos. Solo que los costos ahí sí se empiezan a disparar. Importante el mosaico, Eli, que lo digamos, ¿no? Quiero meterle mosaico, por favor, un buen mosaico. No traten de comprar porque sea mosaico los baratos, porque no hay persona que lo instale mal, sino es el material, es el mosaico. Errores humanos existen, eso estamos conscientes, pero a veces la calidad del material es lo más importante, sobre todo por la inversión que van a hacer, ¿no? Voy a invertirle lo más que se pueda bien dentro del presupuesto, de los costos, del bolsillo, ¿no? Y como punto 4, Eli, el mármol, precioso. El costo se va a elevar, pero el mármol le da una tonalidad al agua. Precioso, un acabado, Eli, no vas a dejar mentir. Precioso. Ok. Esas 5 creemos que son las básicas que tomen en cuenta para el acabado de su piscina. Obviamente, quieren meter otro, pues adelante, ¿no? Entonces consideramos que son las básicas, que les va a servir mucho, y la tonalidad del agua se las va a dejar preciosa.
Y sobre todo yo aquí acotando un poquito ya lo que comentaste, ¿no? O sea, es muy interesante, la pintura en la noche, el chucún que se elige, o sea, que se vean que cuando te van a aplicar el chucún que se elige.
Fíjate que el acabado de cemento blanco también ligeramente, hay que dar una lijada.
Una
para
ligadita.
Dejar un poquito más pulidito.
Para cerrar el poro, como se hace con la parte de la madera, ¿no? Y también y la invitación que el cemento blanco queda muy bonito, ¿no? O sea, realmente, sí, por moda, por oferta, a lo mejor estamos yéndonos por las piscinas de Chucum, pero sí, el cemento blanco se ve muy bonito, igual la parte del agua, cómo queda, ¿no? La textura del agua, cómo está el color, ¿no? Y que en la parte del mosaico, que sea una buena marca, ¿no? Porque si no, igual se puede tener problemas de desprendimiento, etcétera, ¿no?
Justo te iba a comentar, Pedro. Ándale. En cuestiones del mosaico, hay una gran variedad en relación calidad-precio. No necesariamente tiene que ser el más caro para considerar que es el mejor, y tampoco el más barato para considerar que es el peor, ¿no? Hay una buena gran gama de que podemos elegir.
Y sabes qué, Pedro, o sea, como dice Eli, afuera de estos 5 acabados que acabamos de plantear, existen otros que igual es importante acercarse con los expertos para poder elegir el adecuado para uno, para el bolsillo, y dos, para la piscina y la tipología que quiero dejarle, ¿no?
Exacto, claro, perfecto, muy bien.
Y pasamos a la siguiente, que no menos importante, que para nosotros es importantísima también, ya sea el piso de la terraza o los sobrebordes de las piscinas. En las imágenes que vimos anteriormente, que describía Eli, se habrán fijado de los famosos sobrebordes, esas cambios de tonalidades o cambios de texturas en los pavimentos son importantísimos para definir las funciones que va a tener, para definir qué pasa en cada espacio, ¿no? Tenemos de entrada ahí en la pantalla la famosa madera, ¿no? El deck. Es un poco costoso el mantenimiento, pero qué precioso es el deck. No por... Y ahí, mira aquí, Pedro, tú que estás con Pimusa, sí. No vas a dejar mentir, ¿no? Ahí.
Sí, sí, muy bonito, muy bonito. La parte de la madera siempre le da calidez a todo. En cualquier espacio donde hay madera, hay calidez, ¿no? Y belleza, sobre todo, dependiendo la madera que utilicemos.
Cuando se conjuga bien con el agua, o sea,
la tonalidad
del agua, con el contexto verde, palmeras y todo.
Yo creo, y eso es lo que me gusta con todos los expertos que han venido a la parte del programa. O sea, aquí estamos contando las verdades, o sea, las cosas que muchas veces ustedes deben tener en cuenta en el momento que quiero hacer la intervención de mi patio trasero, quiero hacer mi terraza, quiero hacer por ahí un barecito, un asador, mi piscina. Entonces, aquí estamos diciendo lo que es, ¿no? O sea, no estamos ahí
entendiendo
ni nada, ¿no? O sea, realmente las cosas como son. O sea, ahí nos comentan, sí, es cierto, la madera es muy bonita, es hermosa, cálida, todo lo que nos va a proporcionar, pero desafortunadamente sí hay que tener en cuenta que tenemos que tener el mantenimiento de la parte de la madera. No, la madera es un producto natural, entonces la madera necesita la parte del mantenimiento, y para el mantenimiento, un buen mantenimiento nos puede durar bastante tiempo, estar en contacto con la parte del cliente, que es lo que nosotros hacemos, especificarle al cliente qué tipo de mantenimiento es el que requiere, y hay infinidad también de la parte. Nosotros nos gusta utilizar buenos materiales, ¿no? O sea, que podamos dar un mantenimiento que pueda estar de 8 a 12 meses, ¿no? O sea, sin embargo, sí depende de muchas cosas la parte de los mantenimientos de las áreas de la madera, pero pues es un material que se puede usar en las piscinas, queda muy bonito, ¿no?
Como dos, el cerámico, o sea, el piso cerámico que podamos meter en los sobrebordes o en los mismos pisos de terraza, nada más hacemos hincapié, Pedro, Eli, que sea antiderrapante. ¿Por qué? Porque el mismo vínculo de la cercanía que podamos tener del ambiente, de la piscina y la terraza, pues a veces sales mojado o un poco húmedo, y si el piso no es antiderrapante, pues vas a tener la tendencia
a tener accidentes.
Exacto, ¿no?
Okay. Es correcto.
Hablamos del tercer punto, arcilla de cemento tipo arena, puede ser el mismo cemento blanco con un acabado tipo lavado, tipo rústico, que te va a dar tipo que sea, que parezca arena. Generalmente esos pueden estar en los mismos sobrebordes, okay, o pueden estar en la tipología de una piscina tipo mar, ¿no?
Okay. Correcto.
Podemos también vincular ese tipo de acabado con la misma terraza, que sea uno solo, ¿no? No tengamos miedo de poder compartir los mismos acabados, solo hay que tener el cuidado nada más de no excederse, ¿no? Como todo, todo en exceso es malo, ¿no?
Sí. Correcto. Fue un comercial eso, está bien, claro, mi información. Sí, claro.
No, de la piedra natural, importante la piedra natural, Pedro. Eli, importante. También en el sobreborde de la piscina puedo yo colocar piedra, pero por favor que sea piedra natural, es lo que siempre le pedimos a nuestros clientes. Quiero yo colocar una piedra, que sea piedra, que tratemos de, si no se puede, pues bueno, busquemos algo que se asemeje a la piedra.
Sí.
A lo que vamos. El acabado en sobreborde y en piso en césped, perdamos ese miedo de crear terrazas con un piso que sea césped, por favor. Son tan hermosos ese acabado del césped, solo únicamente hay que saber ubicarlas, porque el césped necesita el sol, ok, entonces puedo yo tener muy bonita mi terraza en cierta temporada o en ciertos días, el césped, y luego se va a morir porque todo el tiempo le da la sombra, ¿no?
Exacto, ese es uno de los factores, igual que el césped necesita el sol, ¿no? Aquí nos hace una pregunta, mira Rolando, mira Eli, nos dice Jules Mac, nos dice una pregunta, en estas inundaciones, porque todos sabemos que Mérida, pues bueno, Mérida, toda la parte de la península, todo con las inundaciones que se presentaron, los clientes han pedido más áreas verdes o siguen con la misma disposición de tirar un firme concreto.
Pues siempre el ideal es, o sea, siempre es plantearles, ¿no? Y por eso hacemos la división en porcentaje, ¿no? ¿Cuánto tienen que destinar? El 40%, el 30% a piscinas y terrazas y el otro 30% a la piscina. Y definitivamente, lo que hemos vivido últimamente con todo el exceso de lluvias, sí, definitivamente ya están pensando más en meterle más áreas verdes que meter firmes de concreto.
Es correcto. Muy bien. No te interrumpimos.
No. Y ya nada más quedan dos puntos. El concreto estampado que creo todo el mundo hoy en día se ha desbocado por meterle a todo, hasta le dicen fachadas, Pedro, que
sí.
Decimos, como que no, o sea, ahí ha habido un exceso de, no sé si por costos, quiero pensar que por costos, el mantenimiento igual es muy barato, ¿no?, del concreto estampado, es bonito, ok, pero en ciertos puntos, tampoco nos excedamos con el concreto estampado, a eso es a título personal, porque ahorita volteé a ver a Eli, pero yo así como que, ¿qué te pasa? No, me gusta.
Sí.
Okay. El empedrado, pero el empedrado, ahora sí que el empedrado es como digamos, puntitos que a amor al cliente le gusta, ¿no? Unas piedras de río en todo el sobreborde, o generalmente a veces hacemos unas buñas en el piso de la terraza, enmarcando un pasillo o enmarcando un tapete con una buña alrededor de piedras de río. O sea, hay una infinidad de diseños que puedo yo generar con el tipo empedrado, ¿no? Tanto en pisos como en sobrebordes, ¿no?
Excelente. Yo creo que aquí ya nos amplías ese abanico, esa visión para toda la parte de los materiales de pisos de la terraza.
Y sabes que también me gustaría poder reforzar el punto acerca de la piedra natural que por favor que sean de piedra, ¿no? Porque luego con estar en contacto con el agua se va, si es una piedra similar, o sea, si es similar a la piedra, con el tanto uso de estar pasando, sí. Se va desgastando y luego tiende a patinar, ¿no?
Entonces, se va puliendo,
piedra,
¿no?
Se va puliendo. Entonces, cuando es piedra, ayuda a que no, o sea, su propiedad, ¿no? Es absorbente, ¿no? Es con el agua y es antiderrapante. Entonces, ahora sí que son recomendaciones que queremos hacer, que tomen en cuenta. Y es un papel muy importante, por ejemplo, también respecto a la pregunta que nos hacían hace rato, ¿no? Aquí entra eso, ¿no? El poder recomendar y el poder también ejercer esa orientación hacia nuestros clientes y las personas, ¿no?
Claro. Y para eso estamos, ¿no? Para esto, para compartir todo esto. Muy bien.
Nos falta por allá unas cositas.
Sí, todavía. Ahí me. Correcto.
Y no quiero extenderme con esto. Ya entraríamos en la parte de los técnicos, que es el sistema constructivo. Y voy a tocarlo muy rápido. No porque ya me quiera ir o nos queramos ir, ¿no? A veces a la gente no le gusta mucho la parte constructiva. La verdad, a mí la persona me apasiona. Y a Eli también, en esa parte, ¿no? Bueno. Pusimos nada más tres, en cierta forma, que son los más comunes, pero igual el abanico se abre ahí, ¿no? Es importante acercarte con el experto y que te platique y te pueda decir cuál es el sistema constructivo que más le conviene a la piscina que quieres y al espacio en el cual se va a hacer, ¿no? Uno, las prefabricadas. Le tenemos miedo a las prefabricadas. No le tengan miedo a las prefabricadas. Simplemente hay que hacer una buena excavación, un buen firme donde se va a apoyar la prefabricada, compactar bien los costados, que es importantísimo también, y instalar la mejor piscina que te oferten de una buena calidad y obviamente del diseño que te guste, ¿no? Dos, las de concreto. Las de concreto generalmente pueden ser un concreto vaciado donde todos los muros sean con su parrilla de acero, con varillas y su armado. O puedo también hacerlas con piedra, con mampostería, con piedra de la región, con muros de mampostería, con muros de bloc. Okay.
Correcto.
Otra de las preguntas que nos hacen, no me dejes mentir, ¿cuándo uso muro de mampostería y cuándo puedo usar muro de bloc? Pues es muy sencillo, ¿no? Si voy a iniciar y la excavación no se ha hecho, porque a veces nos ha tocado que llegamos y la excavación ya está hecha, y la piedra, pues ya no hay piedra, nos va a costar un poquito más comprar piedra que comprar bloc, entonces ahí bajamos costos, y es cuando determinamos, oye, nos conviene hacerla de bloc, ¿ok? Ahora, cuando vamos a iniciar desde cero y vamos a hacer la excavación, pues todo el producto de la excavación que la retroexcavadora o la compresora genere y saque de la piedra del fondo, del terreno, pues eso nos va a servir para hacer los muros, ahí bajamos costos también. Por eso no es que una sea mejor, la otra sea peor, o una y así. Ahora sí que ahí la conversión en cuestión de costos es lo que nos genera, ¿no? Y por último, las desmontables. Aquí el tip de las desmontables es tener una buena área donde pueda yo asentarla. No es en cualquier lugar. A veces, aquí la voy a asentar y listo. Luego uno llega, pisa y ahí te cortas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una piedra o hay un clavo en el fondo. Entonces es importante, si voy a tener una piscina desmontable, generarle ya sea un buen firme o donde va a estar un área verde óptima para que esté, ¿no?
O a veces estás pasando en la piscina y estás caminando, ¿no? Y las piedritas abajo y la porosidad de la misma textura del piso, ¿no? Entonces hay que, sobre todo, pensar, ¿no? Que aunque son desmontables, siempre conlleva una planificación. Siempre. Lo más óptimo es hacer la planificación.
Sí, claro, al momento de la compra, ¿qué espacio tengo, no? Si fue, yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna desmontable y a veces queremos la más grande, como comenta, ¿no? Pero pues sí hay que tener los espacios para poderlos tener, claro, en casa.
Correcto. También en cuanto a función, en cuanto a durabilidad, pues obviamente las de concreto son las que más tiempo nos va a durar, ¿no? Las prefabricadas, que las más comunes son las de fibra de vidrio, generalmente tienen un tiempo de vida de 10 años. Estas prefabricadas también se le puede incluir todo el sistema de filtración para poder tratar, ¿no?, el agua, como vemos en la imagen, ¿no? Llega al sitio donde está la excavación y se coloca.
Correctísimo.
Bueno, desmontable, la ventaja que tenemos con eso es que, pues, cuando no la queramos usar, pues la guardamos y ya tenemos un espacio libre, ¿no? O sea, sí. Ahora sí que es de acuerdo a las necesidades y presupuesto.
Sí, es correcto, es correcto.
Y por último, de cierta forma, de los factores de diseño en la parte técnica, hablamos del sistema de tratamiento de aguas, el equipo de filtro de tratamiento que tiene que tener el agua y los cuartos de máquinas. Importante, disculpen que sea repetitivo en esto, por favor, metan equipo o sistema de tratamiento de agua, por favor, importante, ayuda mucho a poder mantener los niveles del agua. Eso no quiere decir que ya puse el equipo y ya me voy y solito va a trabajar, no, es como un hijo, hay que estar cuidándolo, pero lo vamos a cuidar menos teniendo el sistema a que no lo tenga.
Correcto.
Y ahora, como tip, los cuartos de máquina, pues en la imagen vemos que hay de tipo subterráneo y hay de tipo que está arriba. Nosotros generalmente, en la gran mayoría de los trabajos que hemos hecho, lo ponemos arriba. ¿Por qué no subterráneo? No porque haya pasado ahorita las inundaciones y por tanto, no es por eso. Parte sí, pero no es por eso, sino por el tipo de suelo que tenemos aquí, que es muy húmedo. Empieza a deteriorar a las bombas, a los equipos, pero así de rápido. Entonces, de preferencia, por favor, que el diseño del cuarto de máquinas sea arriba y puedan esconderlos y se disimulen de cierta forma, ¿no?
Correcto. Oye, mira, aquí comenta Rocío Muñoz, por ejemplo, nos dice, de mayor relevancia, dice, aprendí no hacer cuarto de máquina subterráneo, se inundó y ahora no sé cómo solucionar ese problema. O sea, lo que tú comentas, ¿no? Claro. Independientemente de las inundaciones que hemos tenido, igual la parte del suelo aquí en la parte de la península es muy húmedo. O sea, total, realmente desgasta mucho más rápido todo lo que es los mecanismos estos.
En este caso, yo a Rocío le diría, tendríamos que ver, porque pues, pero soy sincero, todo tiene solución. Obviamente, pues a veces las soluciones pues van incrementando los costos o van disminuyendo dependiendo de la mejor solución que se le vaya a dar. Pero sí se puede modificar y cambiar ese cuarto que tiene de máquina subterráneo y elevarlo, ¿no? Sí se puede, eso sí tiene solución. O sea, Rocío, pues sí, ya pasó esto, pero tiene solución.
Correcto, correcto, muy bien.
Pero algo que hacen muy común es desaguar la piscina cuando no la van a utilizar. Grave error, ¿no? Porque creemos que así nos ahorramos más tanto el mantenimiento y el llenado del agua y todo, ¿no? Realmente exponemos a la piscina y a los rayos del sol y a que sufran grietas, y cuando las llenemos se empieza a filtrar el agua, ¿no? Veamos que está disminuyendo. Entonces, lo más recomendable es 365 días al año estar llena la piscina, para tanto que sea de cualquier acabado natural o que esté, o sea, que tenga algún recubrimiento.
Definitivamente.
Muy importante, muy importante.
Y bueno, ahora sí, lo que viene a terminar de embellecer nuestra área, ¿no? Hay en la iluminación, hay infinidad de tipos que podemos meter para las piscinas subacuáticas. Puede ser las convencionales, que son las de halógeno, las de LED, las de fibra de óptico y para las terrazas también, ¿no? En cuanto a la domótica, ¿qué avance ha tenido la tecnología con esto, ¿no? Ahora, con el uso de poder automatizar todo, ya podemos controlar desde la temperatura de la piscina, las cascadas, las fuentes,
la música. La intensidad de las caídas de agua, ¿no? Todo esa parte, ¿no?
El mobiliario, ¿qué tipo de mobiliario vamos a meter? Si es de madera, si es
concreto.
De concreto. Las caídas de agua, ¿no? Vienen a ser también embellecedores de nuestra piscina. Y por último, y no menos importante, ahora sí que la cereza del pastel, la vegetación, ¿no? Qué importante es poder llenar de vida a nuestro espacio. Y realmente para espacios pequeños hay soluciones, como la imagen, ¿no? Si el espacio es pequeño, podemos meter macetas, elementos verticales, pues siempre hay una solución. Y bueno, si tenemos un espacio grande, pues ahí sí no hay impedimento, nada más que tomemos en cuenta si queremos contar con árboles, que qué tipo de raíces tienen, ¿no? Que no sean superficiales y que no estén tan cerca de la piscina, tratar de que estén a unos metros de distancia. Y si queremos algún tipo de vegetación cerca de la piscina, de preferencia, pues la más usual, ¿no? Las palmeras.
Correcto. De hecho, Pedro Jiménez nos comenta qué tipo de planta es la recomendable alrededor de la piscina, así como qué tipo de árbol, ¿no?
Mira, pues, ¿qué es como tal? Mira, pues generalmente la tipología de la vegetación, que no sean raíces superficiales, hay una gran gama o variedad de plantas, ¿no? Generalmente nosotros tratamos de ambientar con palmeras, porque las palmeras son de raíces profundas, pero en la misma línea. Entonces, generalmente lo que te gusta es embellecer el espacio. No buscamos sombras. Si fuese sombras, ¿cuál pondríamos, Eli?
El chacá. El chacá es un árbol muy, muy noble, que tampoco crea, el follaje no es tan amplio y nos permite poder jugar con las sombras. Y lo más recomendable también, pues arbustos, ¿no? Arbustos que tampoco...
Bajos arbustos, ¿no? Clavo enano, puede ser ahí las famosas listones franceses.
Crotos, curantas.
Y las famosas lenguas de vaca.
Ay, sí, no,
esas son de batalla, Pedro.
Mira, son.
Como esas. Son de relleno.
Sí, 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 sí. Pueden ser de relleno y pueden ser protagonistas, porque puedes poner lenguas de vaca y queda muy bonito, ¿no? O sea, en maceta, en una maceta alta, por ejemplo, con lenguas de vaca de alrededor de la piscina, o sea, queda muy bien. Si no queremos meter árboles, o sea, el árbol pues ayuda mucho, ¿no? El árbol para la sombra, para la privacidad, muchas veces por los vecinos, o sea, realmente está esta palma del viajero, ¿te acuerdas que
su forma de abanico.
Todo, su forma de abanico. Entonces también este tipo de planta nos ayuda mucho a la parte de la privacidad, de tal vez en algún muro donde tengamos a nuestros vecinos ahí muy cerca, pues esta planta esta palma del viajero nos puede ayudar a la parte de privacidad. Y el chacá es muy, muy, muy bueno, como dice Eli, sí. Sí, nosotros tenemos chacá y el chacá es muy noble. Y como es endémico, pues aquí
no,
solo...
Claro, no necesito estar regándole muchas veces. Ahí déjalo crecer y...
Sí, vámonos. sí. Pues muy, muy bien, seguimos, adelante.
Ya no sé cómo vamos de tiempo, Pedro, vamos.
Vamos bien, adelante.
Bueno, pero tomando en cuenta precisamente esto del tiempo, quisimos hacer como un collage de rápido de algunos trabajos, ¿no?
Sí, correcto.
En cualquier cosa que quisieran saber más de nosotros y más trabajos que hemos realizado, pues ahí están nuestras páginas en redes sociales y nuestra página web.
Y de hecho, ahorita tenemos preguntas. Vamos para no salirnos de contexto. Vamos, seguimos y ahorita nos vamos con las preguntas. Estén pendientes, vamos a responder las preguntas. Aquí Marro Arquitectos está respondiendo todas las dudas acerca de terrazas y piscinas. Ahorita tenemos unas dudas, ya nos escribieron. Ya estamos casi finalizando. Todas sus preguntas vamos a estar conectadas en el siguiente bloque. Por favor, que lo pongan en sus comentarios y ahorita las vamos a leer para todos ustedes. Adelante, Eli.
Esta es una terraza que hicimos. Las pérgolas se hicieron de concreto a petición de los mismos clientes, sobre todo para bajar el mantenimiento, ¿no? Aquí es de bajo mantenimiento. Importante, ¿no? La zona de ducha, que muchas veces se olvida y no se coloca. Importante también para poder mantener limpia el agua y poder quitarnos toda la suciedad que a veces traemos, el polvo, los químicos a veces del cabello.
Oye, qué padre. Y aquí lo que respondía para Pedro, ahí ya utilizaron lo que es esta palmera, esta kerpis, esas kerpis son...
Las kerpis, efectivamente, Pedro, unas palmeras kerpis, alrededor tiene una cichora y unos crotos.
Y unos crotos, qué bonitos. Qué bonito, ya el amarillo ese contrasta con la parte del verde. Creo que atrás es una areca que tienen ahí, igual la palma areca es muy bonita.
Sí.
Para ir adornando todas estas áreas.
En este caso también tenemos un elemento, un complemento de la piscina. Es una cascada.
Ah, qué padre.
Esto se maneja a través del cuarto de máquinas, el cual es un remate visual y queda totalmente oculto.
Ah, ok, perfecto. Bien bonita que está.
Aquí hay algunos trabajos que están en construcción, algunos que ya se han terminado, todavía están en proceso.
Eli, ¿puede retroceder la anterior, por favor? Nada más esta parte del chapoteadero quedaba cerca de este lado.
Donde está el cursor, fíjate, o sea, esta vista es la del comedor. Cuando concebimos este proyecto era principalmente tener la piscina como protagonista.
Okay.
Y que no hubiera ningún obstáculo visual para los adultos tengan hacia la piscina, porque generalmente fue concebida generalmente para niños. Eran niños, o sea, okay. Esta ya tiene por ahí, ¿cuánto tiempo tiene esta piscina que le hicimos? Eso me fue del rollo.
8 años.
Más o menos por allá, ¿no? En esa época los niños, o sea, de esta familia eran de 4 años a 7, si mal no recuerdo. Perdón, disculpe mi memoria. Okay, entonces lo que buscábamos ahí es que los niños siempre tengan, o sea, siempre estén en el ángulo visual de los adultos, ¿no? Cualquier accidente que no pasó, bendito Dios, si tuvieran la cercanía de poder estar al pendiente, ¿no?
Correcto, correcto. muy padre, muy padre, muy bonita.
Esos son los trabajos, vamos a darle next, el siguiente.
Y estos, por ejemplo, son trabajos que todavía están en planeación, todavía están por aprobar el anteproyecto. Y este, por ejemplo, ya pasamos a la etapa de render, de ver cómo, cómo va a quedar.
Vamos a visualizar, ¿no?
Este es un promedio de un patio trasero, es de 7x8. La intención aquí es buscar conexión, como dice, ¿no? La visual con la piscina y todo el área el
remate,
del área social donde se van a estar asando las carnes. Aquí, en este proyecto, realmente era un reto poder incluir la piscina, un área de servicios y aparte una terraza para poder asar, ¿no? Y aquí la propuesta era que pues sea un asador portátil, no tanto
de fijo,
¿no?
Sí, sí, correcto.
Para poder jugar y tener la vegetación. Pues nos damos cuenta que tiene 3x8. Y así quedó. Vemos cómo solucionamos también lo de la parte de la vegetación. Aquí en la parte de la piscina pusimos un elemento vertical y más, un poco más alejado, la propuesta de un árbol con vegetación baja.
Precisamente un chacá.
Perfecto.
Y con eso concluimos, Pedro.
Perfecto, porque yo creo que ya nos dieron todo ese abanico, ese recorrido durante todo este tiempo de toda esta parte de terrazas y piscinas. Yo creo que aquí vamos a leer algunos comentarios que tenemos, que nos están haciendo el favor de escribirnos. Vamos a ver, aquí nos dice Gabriela Llora Pinto, nos dice: buenas noches, ¿cuál es la mejor orientación para una piscina?
La mejor orientación es buscar la posición donde nos dé el sol, ¿no? En este caso sería la zona sur, la zona sur es donde mayor captación tenemos del sol.
Correcto, Eli. Bueno, aquí un tío me dice, mi tío Ernilo Concha nos dice: saludos, sobrino y familia, gracias por compartir esta información, muchos saludos a todos. Gracias, tío, gracias por estarnos viendo desde ahí. Eres en Carolina del Norte, siempre nos ve, es fan de
Pibus. Un saludo a Carolina.
Saludos.
Sí, ahí están.
Aquí mira, no pero sé. Yo quisiera comentar ahorita que hicieron esa pregunta, ¿no? Independientemente de la orientación, que sí es importante, no le quiero restar importancia, es importantísimo esto, ¿no?
Sí.
A lo que voy con mi comentario es, ¿qué tan cerca es tener la terraza de la piscina? Okay, yo puedo tener la orientación al sur, okay, para que le dé el sol, pero si mi terraza la ubiqué aún más al sur y me va a estar tapando el sol bueno a mi piscina y a las horas altas voy a tener mucha sombra, pues realmente ya le quité la gran orientación que tenía. Lo que quiero llegar es ubicar bien los dos, tanto la terraza como la piscina, ¿no?
Sí, yo creo que ahí no hay una respuesta única, ¿no? O sea, yo creo que depende del terreno, depende de ahí, de lo que queramos buscar. Y como tú dices, hay que ir, checar y hacer la mejor propuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que una de las mejores orientaciones para las piscinas es el sur, ¿no? Pero pues ya el terreno dictará lo que el diseño que ya hagamos, ¿no?
Una recomendación también a veces,
ándale,
tenemos la oportunidad de comprar la casa justamente de la orientación, ¿no? A veces buscando cuál será la mejor orientación de la casa y siempre tratamos de que sea norte-sur, ¿no? Por lo mismo, para poder ubicar toda la zona trasera hacia la zona sur.
Sí, muchos, como comentas, pues por los vientos, ¿no? Por los vientos predominantes de la península.
Y del sureste, entonces.
Exactamente. Entonces, ese es.
Los mejor en esta posición.
Exacto, la posición de la península, pues nos hacen vientos de que podamos jugar con ello, ¿no? Y para la mejor posición. Aquí nos dice, siempre nos dice, ¿no? Es este, y nos dice este. Gabriela Llora Pinto nos dice: gracias, excelente programa, éxito. Gracias, Gabriela, gracias por tu pregunta, gracias por tu comentario, muchísimas gracias. Mira quién está con nosotros.
Hombre, Rolando. Saludos.
Sari, ¿Qué tal, Sari? ¿Cómo estás, Sari? Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por haber participado. Sí, igual
excelente,
en
oye, excelente pláticas. Programa que lo
tuvo. Sí, excelente. Sí.
Eso es de Home Office.
Y desde Campeche, ella está ahí viéndonos.
Saludote, Sari.
Muchos saludos, Sari.
Saludos.
Aquí nos dice, mira, Liz Pérez Esquivel nos dice, saludos, Rolando Manrique Pérez y Elizabeth Castillo.
Saludo.
Muy bien, muchas gracias. Me dice aquí la señora Fabiola, un cliente de hace muchos años. Gracias, señora Fabiola, por estar aquí con nosotros. Mi hermano, tomando en cuenta las opiniones de los expertos, ya que está haciendo una piscina en su casa. Saludos. Perfecto, perfecto. Muy bien, para eso lo hacemos. Para esas son las motivaciones. Para eso estamos, ¿no? O sea, para motivar, para compartir. Yo creo que eso es lo que nos motiva.
No hay que quedarse con el conocimiento, Pedro, al contrario, como dice él, y como dices, hay que transmitirlo y que siga creciendo esto, ¿no?
Y sobre todo, es correcto, y sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? En nuestros tiempos donde hay que unirnos más que otra cosa, ¿no? En fin, Eligia González nos comenta, igual un fan de Pimusa Muebles, dice, ¿qué tan recomendable es un jacuzzi en el exterior?
Pues todo va a depender de en qué posición lo coloques. Puede estar al exterior, pero bien orientado, digamos, al si lo vas a ubicar al norte, donde no te va a estar dando mucho la incidencia del sol, va a estar bien ahí, porque igual con las lluvias, generalmente pues la lluvia no viene en forma vertical, por los mismos vientos como menciona Pedro y menciona Eli, generalmente llueve un poco inclinado, entonces generalmente si tú te pones al norte, generalmente el agua no te va a caer, te va a caer, pero no como te cae en otra posición, entonces consideramos que la mejor ubicación es hacia el norte, ¿no?
Y también considerando, ¿no? Realmente ahora el jacuzzi vemos que juega mucho en la parte exterior, ¿no? Hay que ahora que ya se toma en cuenta. De hecho, muchas veces viene a suplir a la piscina para poder tener pues, el elemento de remojarse, ¿no? Para poder remojarse. Y pues ahorita hay varios materiales ya que vienen precisos para poder aguantar el exterior. Sin embargo, es siempre recomendable porque siempre viene con, si nos damos cuenta, con tu boquilla de acero. A pesar de que son acero inoxidable, pues siempre hay que tener como que esa
cuidado,
¿no? Y lo recomendable sería considerar algún tipo de techo que, tipo, no sé, podría ser una velaria, podría ser algo ligero que en cierta manera lo resguarde,
esa protección,
pero que a la misma vez te dé la sensación de, pues, de lo que quieres, ¿no? De estar en el exterior.
Pero eso es culpa de la Riviera Maya. Yo creo que cuando vamos a la Riviera y nos toca nuestro cuarto allá con el jacuzzi allá afuera, ya queremos trasladarlo a la casa, ¿no? Y pero pues yo creo que sí, con esas recomendaciones que ustedes nos están haciendo, pues o sea, sí se puede, ¿no? Es recomendable. Es viable, exactamente, es viable. Oye, Neidy Burgos nos pregunta qué tipo de pintura se usa. Neidy Burgos y Pedro Jiménez nos está preguntando qué tipo de pintura se usa en la piscina, dentro y fuera.
Pues hay una pintura, voy a caer ahorita aquí en digamos, en la parte comercial, ¿no? La pintura que nosotros manejamos siempre y recomendamos es la de Comex, ¿no? La de Comex que maneja, no fue el nombre ahorita, que es el modelo.
Correcto. Lo puedes poner en los comentarios, ya terminando la plática, lo puedes poner ahí en los comentarios.
Pero la de Comex es la que nosotros recomendamos. Y afuera, una vinílica buena, igual está la de Sherwin. Sherwin no consideramos que nos ha trabajado muy bien, o sea, en el exterior con nosotros. No digo que Comex no, o Verel no.
Correcto.
Ahora sí es costo, ¿no?
Exacto.
Es la parte, correcto, muy bien. Aquí nos dice la señora Gabriela Llora Pinto, nos dice, para un terreno en la playa, ¿es mejor la piscina subterránea o una en alto?
Cuando... Pues ahí hay que subirle el nivel. Ahí, Gaby, perdón que te quité, sí, en confianza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay que elevarlo un poco por el temor de estando en la playa, de que el mar entre, ¿no? No la podemos hacer muy, muy subterránea porque el nivel del agua ahí no lo tenemos muy cerca, ¿no? Hay que hacerlo un poquito en desnivel hacia arriba, ¿no? Más bien elevada hay que hacerlo.
Correcto.
Hay que hacer una mitad y mitad. O darle un porcentaje, un 60% más, un 40% menos.
Sí, y el tipo de erosión igual que maneja la parte de la playa, generalmente pues nos hemos dado cuenta a veces, haces una piscina casi al nivel y ya la arena ya queda el otro año y ya está a nivel, ya, o sea, sí va cambiando, ¿no? Entonces estar elevada pues nos perdura más, ¿no?
Claro.
Nos dice que la señora Diané, ¿cómo está la señora Diané? Gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias. El acabado de cemento blanco, ¿el mantenimiento es más barato que la pintura?
Bueno, lo que pasa es que el cemento blanco viene a ser como un recubrimiento y la pintura sí, después de un determinado tiempo hay que seguir dándole, tiene un tiempo de periodo, ¿no? de vida de la pintura y siempre después de determinado tiempo hay que darle otra vez una pasada.
¿Cuáles serían las ventajas si eliges o se eligen el cemento blanco, ¿no? Que de determinado momento tú te canses del cemento blanco o tengas algún problema de alguna fisura y se repare y todo, y a veces ves la línea de la fisura
que okay, está reparada. Okay,
bueno, puedes tomar la decisión de pintarla ahora, la puedes pintar y se pierde completamente todo, ¿no?
Perfecto.
Es más barato hacer eso que, oye, la voy a pintar, entonces quitar la pintura, picar para luego tirar un acabado, eso es más costoso.
Sí, definitivamente es un poco más es más económico, ya tener, dejar una piscina con un acabado ya permanente, siempre que la pintura se desgaste y después tener que dar, y luego a veces el costo de la pintura siempre es más económico que la primera inversión del cemento blanco, pero hay que considerar.
Como dato, no solo el cemento blanco, porque el cemento blanco, el mismo cemento es muy rígido y se va a cuartar y se va a fisurar. Hay que combinarlo y nosotros consideramos, o sea, recomendamos, perdón, que sea con un pegazulejo, ¿no? Un buen pegazulejo, una buena marca, que tenga buenas referencias, que pueda ayudarles a eso, ¿no?
Oye,
pegazulejo puede ser también, ¿no?
Ok, correcto. Pedro Jiménez nos dice, ¿qué tan viable es el pasto sintético?
Totalmente. Hoy, sobre todo ahora que hemos estado con lo de la pandemia y todo, y los niños tienen que estar adentro, y las lluvias constantes que hubieron, la verdad es que hemos visto a muchos clientes optar por esta opción, ¿no? Del pasto sintético es súper recomendable, para sobre todo cuando hay niños, ¿no? Y te evitas mantenimiento. Ahora, en cuestiones de absorción, ahí perdemos un poco porque hay que preparar la parte de abajo para poder recibir el pasto sintético y evitar, ¿no?, que sobre todo que crezcan las hierbas. Entonces, por eso viene todo el tratamiento, todo un preparado del firme para poder luego instalar el pasto sintético.
Perfecto.
Entonces, sí es viable, pero no digamos que sea una opción para que sea todo el si en el caso no que quisieran en todo el área.
Ciudades grandes,
¿no? Es recomendable dejar zonas de absorción. Recuerden ahorita que con todo lo que hemos pasado de la gente, ¿no? Pero si es para un determinado espacio
detalle pequeño, o algo,
y el uso lo amerita, es viable.
Correcto, correctísimo. Nos dicen aquí, el concreto, Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. El concreto estampado puede estar a mitad del patio antes de la piscina.
Claro.
¿Sí? Eso ya va a depender del gusto del cliente.
Correcto.
Total.
Rocío Muñoz nos dice, gracias por la esperanza, nos ponemos en contacto. Es la que nos preguntó acerca de la parte de que está subterráneo, cuarto de máquinas a subterráneo. Correcto. Mira quién está con nosotros. La maestra Maricia Arjona. Un gusto escucharles, mis queridos arquitectos. Un abrazo.
Maestraza.
Sí. Gracias, maestra. Gracias por estar aquí con nosotros. Le recordamos a todos que está ahí en la página de Pimusa Muebles. Están varios temas y uno está la parte de iluminación con la maestra Maricia Arjona. Interesantísimo tema. Ahí queda igual para todos los que quieran checar esa charla que tuvimos con la gran maestra Maricia Arjona de iluminación. Y Arjona Iluminación ahí nos acompañó. Muy bien. Nos dice Pedro Jiménez, muchas gracias por la información. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Nosotros queremos poner pérgolas de acrílico. ¿Qué tan recomendables son?
Pérgolas
pérgolas de acrílico.
Pérgolas de acrílico.
Fíjate, con el acrílico no hemos trabajado mucho nosotros con él.
Por lo general, lo que hemos trabajado con acrílico es que las pérgolas son de madera y encima colocamos el acrílico para evitar ¿no? el desgaste de la madera.
Correcto, sí.
Por ejemplo, que no hemos trabajado nosotros, me refería a que no lo recomendamos mucho. Si es para eso, va a ser un ruido que desde nuestro punto de vista no es muy agradable, que cuando cae la lluvia, tac, 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 esté sonando, ¿no?
Sí, correcto. Sí se podría utilizar el acrílico, pero tal vez, como dice Eli, en la parte de arriba vamos a considerar igual que la lluvia, pues va a sonar un poco. Igual podría ser con varas de bambú, igual hay ciertos techumbres de varas de bambú con acrílico, ¿no? En la parte de arriba. No sé si a eso se refiere, Pedro.
Yo recomendaría, dependiendo del área, qué tan grande es el área.
Exacto, también. Sí, es correcto.
Cristal. Yo recomendaría un cristal.
Ok, correctísimo. Gabriel Miranda nos dice saludos. Sardi Rodríguez nos dice saludos. Pedro Jiménez nos vuelve a decir hermosa cascada. Fernando Ávila nos dice muy interesante la información proporcionada. Nos dice acá, Pedro, nos dice años sin escuchar el nombre del árbol de chacá. Aquí en Veracruz se llama mulato. Desde Veracruz nos acompaña. Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro.
Mire, nos dice Mercy Perales González, nos dice saludo a los arquitectos Elisa y Rolando.
Hola, Mercy. Saludotes.
Nadia Vega, claro que sí, Nadia, claro, sabemos que eres fan de Pimusa Muebles, gracias, una clienta de años y amiga de Pimusa Muebles, muchas gracias. Nos dicen aquí, ¿cuál es la manera correcta de preparar la superficie para su instalación para el pasto sintético?
Eso si quieres lo ponemos en los comentarios.
Porque es un poco extenso.
Sí, es correcto. Ahí está Pedro.
No es un número telefónico, o dónde sí, podemos sí, mandar sí, la sí, información.
Sin ningún problema, le podemos mandar toda la información de colocar el pasto. Intentemos allá unos procesos para que puedan orientarse, ¿no? De que cuál sería la mejor recomendación.
Pedro, ponte en contacto. Ahí están pasando ahí la parte de información de Manro Arquitectos, por favor, anótala. Y ponte en contacto con ellos, Claro. A ver, vamos a ver, nos dice aquí, el profesionalismo de los arquitectos se refleja en sus sinceras y valiosas recomendaciones. Eric, muchas gracias por tus comentarios, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo a Pimusa Muebles. Un cliente de hace mucho tiempo, igual de Pimusa Muebles, amigo de Pimusa Muebles. Gracias por estar aquí, Eric. Gracias. Gracias. Perfecto. Ahí está, mira, nos puso Pedro aquí su número igual. Ya va a estar en los comentarios y ahí estamos. Claro que sí. Ahí nos comunicamos ya contigo, Pedro, para esclarecerte esta parte. ¿Llegamos a Veracruz, Manro?
Sí, cómo no, vamos.
Díganos, claro, ¿no? Nos vamos a Veracruz, claro. Perfectísimo. Gracias, Pedro, gracias por estar aquí con nosotros, pues ya estamos en la parte final. Acuérdense, compartir todos, ya están. Flor Sánchez nos dice, chequelo, suegra, Patricia Góngora Ávila, gracias. Perfecto, muy bien. Gracias a todos, de verdad, muy interesante este tema. Quería compartirles algo acerca de la parte, pero antes de esta parte, sí me gustaría que nos den las últimas recomendaciones, así para exprimir a Manro Arquitectos, que el día de hoy está aquí con nosotros. Las últimas recomendaciones, Eli, ya para que ir finalizando.
Bueno, creo que la primera sería buscar siempre a un profesional que les pueda ayudar en toda esa parte de la orientación y planificación.
Correcto.
Sobre todo porque hacer una piscina y siempre conlleva un esfuerzo y una inversión, ¿no? Entonces, para que hacer que valga la pena, acerquémonos siempre a un experto, ¿no?
Como dos sería la planeación importante, la planeación igual a etapas, ¿no? El que le diga que no se puede hacer etapas algo le está mintiendo. Todo se puede hacer con etapas, hasta una piscina se puede hacer con etapas. Obviamente hay etapas que tienes que ligarlas, ¿ok? Pero se puede hacer por etapas. Puedo hacer la excavación y el dinero la dejo ahí y a los dos meses me arranco y me aviento con los muros nada más, y me freno y luego vengo con las tuberías y los firmes y luego me freno y voy con los acabados. Todo se puede hacer por etapas. Lo mismo que las terrazas, o sea, no. Ahí yo como recomendación, la planeación importante. Uno, acercarte al experto. Dos, que se planee bien los costos y los tiempos, sobre todo, ¿no?
Utilizar adecuadamente los materiales, ¿no? Principalmente los materiales que,
correcto,
que están especializados para ciertas áreas, ¿no? Por cuidar, sobre todo por cuidando los pisos, ¿no? Como un cuarto, pensar en un sistema de reutilización de agua. Ahora que estamos en etapas de cuidar todo, el medio ambiente es uno que hay que cuidar, ¿no? Y pensar siempre en introducir algún sistema de reutilización del agua, ya sea para lavar los pisos, lavar el coche, ¿no?
Correcto, correctísimo.
Y creo que por último, pues que se animen, a convertir su espacio pues, sobre todo que ahora lo necesitamos, ¿no? Que necesitamos poder disfrutar en familia y poder relajarnos.
Es correcto. Yo creo que ojalá que esta plática pueda motivar a que podamos hacer esa intervención de nuestro patio trasero, ¿no? Que es lo que buscamos, los beneficios para la familia, para tu hogar. Y esa área es muy importante, ¿no? O sea, realmente es un vuelco completo para todos los que habitamos una casa. Y como comentamos al principio, ahorita en la pandemia, en todo este encierro que tenemos, el ir a la terraza, tomar un rato el sol, leer un libro, una hamaca, estar con nuestra hamaca ahí afuera, desayunar, o sea, es fabuloso, ¿no? Y yo creo que salud mental, por salud física, o sea, por todo, o sea, esas áreas, Pedro, que realmente generan todo esto. Dime.
¿Sabes qué, Pedro? Fuera de la pandemia, que tenemos que cuidarnos y protegernos, todo, estos dos espacios generan convivencia, ¿no? ¿Ok? Generan convivencia y mucha salud, sobre todo.
Que yo creo que es lo que pusimos en la parte del inicio cuando planeamos todo esto, es el espacio que genera convivencia, ¿no? A pesar de que hay otros espacios en la casa, yo creo que la terraza, o sea, es el punto de reunión, el punto ahí donde siempre va a llegar la familia y nos vamos a trasladar a la parte de la terraza, ¿no? O sea, es inevitable y todo eso refuerza toda esa parte familiar, toda esa convivencia, sobre todo ahorita que estamos tan ávidos de todo esto, ¿no? Pues déjeme compartirle esta parte de Pimusa Muebles, teniendo en cuenta todo esto que ustedes ya nos comentaron, ¿no? Y la parte que queremos ir igual acotando un poquito. Miren, esa es una de las terrazas. Eli nos habló acerca, ese era un roof está en Telchac, de nuestros amigos ahí de Telchac. La parte de lo que es la parte de la tapicería, hay telas que nos pueden aguantar la parte del exterior, ¿no? Sin embargo, se tiene que utilizar este tipo de telas. Hay marcas muy buenas como la Sombrela. Sin embargo, Artelmo de Entelas también tiene muy buena tela para la parte exterior. Y vean qué bonito queda, que el complemento de la parte de la terraza, ¿no? Aquí ya esta es de otra vista, la parte ya con las mesas, ya la parte de la terraza se le hizo una parte de un techo porque estaba totalmente al aire libre, ya con la sombra pues podemos disfrutar un poquito más esas áreas, ¿no? Entonces el mobiliario ahí se vuelca. Hablábamos de los decks de madera. Este es un deck de un cliente que siempre le tenemos la parte del mantenimiento y ya queda muy bonito, qué bonito, ya complementa toda esta área, ¿no? Y también los detalles que hay que cuidar. Por ejemplo, los camastros están protegidos, se le hicieron sus fundas con la parte de un vinil propio para un vinil náutico. De hecho, es un vinil que se utiliza para embarcaciones y se hizo para el vinil para el cuidado de los camastros, porque igual los camastros, el plástico, se deteriora, ¿no? Entonces,
la intemperie los va desgastando, ¿no?
El sol es rajatabla aquí en Yucatán, ¿no? Como dice mi papá, así, rajatabla. Entonces, sí, La parte igual de la tapicería, pues igual lo mismo, ¿no? La tapicería, utilizar la parte de sombrera, telas preparadas para exterior. Miren qué bonito, este me gustó mucho el poderlo presentar. Es un techo, lejos de que sea una terraza, bueno, es una terraza en la parte del techo, ¿no?
Pero vean, mismo, ¿no?
Sí, igual ese es un espacio que lejos de que si no tenemos oportunidad de tener el patio trasero, como comentábamos al principio, pues también una opción de intervenir el techo como una terraza, como un punto de reunión familiar. Tenía un asador a un lado, igual esta parte de terraza, pues igual queda muy bonito, y son espacios que a veces no imaginamos que intervenir el techo de esta forma nos pueda quedar como un punto de reunión, ¿no? Y queda muy bonito, igual los techos que ya intervenidos, igual por un experto ahí diseñado, viendo vegetación, viendo tapicería, viendo toda esta área, pues es muy recomendable. Aquí la tapicería siempre recomendamos que, a pesar de que sea para exterior, realmente no dejar al exterior, o sea, poderla guardar y tener poderla poner ya en los momentos de alguna reunión, de alguna fiesta, porque igual sí puede generar el moho. A lo mejor no se desgaste, porque ese tipo de tapicería ni con cloro se despinta, ¿no? Este es muy, muy, muy aguantable, sobre todo la marca Sombrella, que es muy buena. Entonces, sin embargo, no dejarlas ahí, o sea, llueve, hay que secarlas, o sea, porque el moho ahí va a entrar, ¿no? Independientemente que sean para exterior, hay que tener el cuidado con esta cojinería y con la parte de todo el tapiz que utilizamos para la parte de nuestras terrazas, ¿no? Aquí igual otra opción es el vinipiel, que el vinipiel también se puede utilizar para la parte de la terraza. Esto está en vinil, los decorativos sí estaban hechos en tela, pero la parte de los asientos de esta banca en concreto estaban hechos en vinil, y es muy buena opción también la parte del vinil. Ahí reducimos un poquito más los costos y podemos también utilizar la parte del vinil. Que el vinil me calienta mucho, bueno, pues tenemos un vinil que, a pesar de que se exponga al sol, no se calienta. O sea, ese es que imagínate ese detalle que tiene este vinil, que a pesar que esté en el sol, no se calienta. Entonces, sí, entonces también reducimos ahí el costo, utilizamos la parte del vinil, que es muy noble para la parte de la limpieza, sobre todo también dentro del interior de la casa. El vinipiel es muy noble para la parte de la limpieza, pues igual para el exterior podemos salir, mojar y todo, pues nos va a durar, ¿no? Y pues igual aquí la parte de la tapicería, aquí se hizo ese remate, este diseño fue de Pimusa Muebles, entonces ya completamente, entonces también el hecho de ahí la terracita, utilizar una lunaria y pues ya se hizo toda la parte de la tapicería, igual utilizando tela sombrella, tela para exterior,
pero
y el diseño queda muy padre, ¿no? Hay para todos los estilos, hay para todos los gustos, hay para todos los presupuestos, ¿no? Pues yo creo que ya para despedirnos, pues vamos a dar el detallito que tenemos preparado para toda la gente que nos compartió todas las publicaciones. Antes de despedirnos, vamos aquí a ver, por favor, a que compartan, que lo pongan en los comentarios, porque no tenemos, ahorita estamos en vivo, no tenemos forma de ver quién ya lo compartió. Ya lo vamos a ver en el momento en que ya nos salgamos de aquí de la transmisión, vamos a ver quién comparte, y les agradezco, porque hay mucha gente que comparte y que no lo pone en los comentarios, ¿no? Y le agradezco plenamente el hecho de que compartan ahí, se mantengan incógnitos y sin embargo sigan compartiendo. Pues ahí está, aquí el ganador, vamos a ver. Mira, Ricardo Ay, que estuvo preguntando. Ricardo.
Cuidado.
Muy bien, un aplauso a Ricardo. Y pues puedes venirlo a buscar. Estamos ahorita trabajando de 9 a 1. Ponte en contacto con nosotros. Están los teléfonos ahí de Pimusa Muebles. Y esto ya es tuyo. Gracias por compartir y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y por supuesto, gracias a Rolando. Gracias, Eli. Gracias por todo el tiempo que invertimos aquí para estas pláticas. Gracias por todo el conocimiento vertido para toda la gente que nos está viendo. Por favor, despídanse ahí desde su casa donde están. Gracias por abrirnos ese espacio de su casa y estar aquí con nosotros. Los comentarios finales, Eli, Rolando.
No, pues es un placer haber estado aquí en esta noche con ustedes y agradecidísimos contigo, Pedro, por habernos abierto también la oportunidad de poder compartir la información.
Claro, claro.
No, pero pues,
dime.
Ya prácticamente Eli habló por mí, no, darte las gracias igual. Y encantados, cuando gustes, cualquier otro tema que no vamos a apoyarte y apoyarles a todo el auditorio.
Oye,
encantados
de la vida, ¿no? Pues te voy a tomar la palabra, ¿no? O sea, sí me gustaría que lo planeáramos probablemente para ahí, para principios de año. La impermeabilización a mí me parece un tema muy importante, claro. Y temas que probablemente no hemos tocado. Entonces, yo sé que ustedes lo hacen y se dedican a esto igual, y sí me gustaría que también ustedes como expertos podamos tocarlo. Te voy a tomar la palabra, seguimos en contacto, ¿no? Y pues, mira, aquí no hay unos últimos saludos, excelente información, gracias arquitecto Elizabeth Castillo y Rolando Manrique, nos dice Lisbe Mengual. Muchas gracias, Lisbe, gracias por estar aquí. Ricardo Ay nos dice muchas gracias, excelente plática, de todo me ayudará para mi terraza y piscina que esté en planes. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Aquí nos dice. Perfecto. A ver, estoy buscando los últimos comentarios porque después me dicen que no los saludamos a todos. Entonces, vamos a ver. Aquí nos dice Pedro Jiménez, muchas gracias por darnos esta plática y compartir parte de su conocimiento. Gracias, Pimusa. Gracias, arquitectos. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por vernos. Gracias por estar aquí con nosotros. Eso es.
Pedro, nos ponemos en contacto para mandarte la información.
Claro que sí. Excelente plática. Muy contenta con su trabajo. Maravilloso diseño de piscina, terrazas y jardines de mi casa. Gracias, constructora Marro. También hace jardinería.
Sí.
Sí, ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues ahí está. Nos dice, excelente programa. Felicidades, Pedro, Eli, Rolando. Gracias, maestra. Muchas gracias. Excelente plática, Liz Pérez Esquivel. Claro, gracias. Muchas gracias. Fernando Ávila Sosa, gracias, Eddie. Gracias por vernos. Muy buena plática. Gracias a los arquitectos por compartir sus conocimientos. Y muchos saludos. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias por los que están ahorita al final. Gracias para todos los que compartieron. Y vean las pláticas que tenemos ahí, interesantísimas para todos ustedes. Les esperamos en la siguiente plática. Muchas gracias a todos los clientes de Pimusa Muebles por la parte del Buen Fin. Encantadísimos por estar colaborando con ustedes. Estén pendientes, ahí vienen los descuentos de Navidad. Vamos a comenzar primero de diciembre, ya con todas las ofertas. Yo ya estoy corriendo, ya para las ofertas de Navidad. Perfecto, pues muy bien, encantado de la vida, Rolas, encantado de la vida, Eli. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bonita noche, gracias, Eli, gracias. Nos vemos, gracias a todos. Estamos en contacto, Pimusa Muebles. Soy Pedro Cowboy, estoy para servirles. Muchísimas gracias, nos vemos, bonita noche. Bye.